You got me dancing and crying, rolling and flying. Love, don't let me go. You got me drowning in a river, cold, burning fever. Love, don't let me go.
Don't let me go.
Hola, radiocoloristas. Qué bien encontraros de nuevo al otro lado de estas ondas. ¿Qué tal lleváis la pandemia? Seguro que bien, seguro. Hay que pelear contra este maldito virus que se quiere apoderar de nuestras vidas, que nos está haciendo cambiar muchos aspectos de esta sociedad y muchos aspectos a nivel particular, familiar, social. Bueno, pero tenemos que poder con él. Nosotros tenemos que ir a por él, no él a por nosotros. Nos estamos acobardando, nos estamos defendiendo de él. La mejor manera de defendernos de él es atacarle nosotros. ¿Cómo? Pues con la cordura, con el sentido común. Yo creo que con eso le vamos a vencer y en muy poco tiempo vamos a recuperar la normalidad. Estoy seguro. Pero bueno, mientras tanto, y para que todo se nos vaya haciendo un poquito más corto, un poco más leve, más suave, más agradable, bueno, pues desde aquí, desde Radio Colores, todo el equipo estamos intentando hacer cosas para que os sirva, pues entre otras esto, pues de entretenimiento, de diversión, y que vuestra mente esté por lo menos pensando en otras cosas y no permanentemente en la situación que vivimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os digo, soy Jacinto González, tengo el espacio Cuentos y Relatos. Y bueno, pues ha caído en mis manos un libro que es Selección de cuentos del siglo XIX. Y me ha parecido interesante, la verdad. Entonces, voy a ir primero haciendo la biografía del escritor. Y a continuación, os leo un cuento de él mismo. Yo estoy convencido de que os va a gustar, ¿vale? Y por lo menos esa es mi intención, mi humilde intención, que os guste, que lo que os digo, que os divierta, que os agrade, ¿vale? Bueno, pues vamos con ello. Vamos con Selección de cuentos del siglo XIX.
He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry.
Illusion never changed into sound.
fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that
de Fernán Caballero. Voy a leer La suegra del diablo. Me parece que es algo que interesante y que va a ser del agrado de la mayoría. Antes de leer el cuento, pues si os parece bien, leemos lo que en este libro, Cuentos del siglo XIX, encuentro sobre Fernán Caballero, su biografía. Veréis. Dice, amparada tras el seudónimo masculino de Fernán Caballero, se encuentra la escritora Cecilia Ball de Faber, cuya vida va de 1796 a 1877, y cuya obra narrativa ha venido a ocupar un lugar significado en la literatura española del siglo XIX, gracias a su pionera aportación a lo que va a ser una nueva forma de concebir la novela. Se aparta de los moldes de la novela histórica romántica y su exaltada imaginación empieza a fijar por primera vez su atención en las costumbres contemporáneas y en la proximidad del presente cotidiano. En el caso de Fernán Caballero será un aspecto muy concreto de esta realidad presente y cotidiana el que ocupe su atención y convierta en objeto predilecto de su vocación artística, pues los ambientes, las costumbres y los tipos de vida rural andaluza. Una realidad que sus circunstancias personales, muy especialmente en su segundo matrimonio, pues se casa con un rico hacendado andaluz, que era el marqués, o fue el marqués de Arco Hermoso, pues a ella le permitieron conocer de primera mano todo este tipo, como os digo, de costumbres de la sociedad andaluza, y la proporciona de primera mano, pues eso, temas, los motivos, las vivencias, y que siempre fueron reconocidas por ella y algo muy determinante en su orientación literaria, y despiertan en ella pues el deseo de dar testimonio en sus novelas, en sus libros, en sus relatos breves. Sin embargo, más allá su propia experiencia de la vida del campo andaluz, este interés por el mundo de lo popular y tradicional, pues está su forma de expresarlo artísticamente, tiene mucho que ver con el modo en que Cecilia Ball de Faber, que era una mujer culta y políglota, se había tenido una educación rica, había nacido en Suiza y había recibido parte de su formación en Alemania, de donde era su padre. Era un hombre de negocios, un tal Juan Nicolás Ball de Faber, como os digo, hombre de negocios, instalado en Cádiz desde muy joven, y era un apasionado estudioso de la cultura y de la literatura española. Y bueno, pues sus trabajos y sus investigaciones van a formar parte de la primera polémica literaria que en España da comienzos en el siglo XIX. Evidentemente, la futura Fernán Caballero recibirá, lógicamente, la herencia de este ambiente cultural, de un ideario romántico alemán que exalta el valor del folclore y las tradiciones populares como una manifestación genuina del espíritu nacional. Y lo hará, además, en una atmósfera familiar marcada por un profundo conservadurismo ideológico, moral y religioso. Elaborada sobre la base de estos ingredientes, pues su obra narrativa va a adoptar una fisonomía muy característica, pues tiene el afán de observar y de recrear fiel y vivamente ese mundo menudo de las costumbres tradicionales, que siempre irá acompañado de una fuerte carga ideológica y de una irresistible tendencia a moralizar, que bueno, pues esto la condiciona en su manera de expresar todos los relatos y todos los cuentos que ella hace. Lo hace explícito, pues en forma de moralejas o sermones, y los pone en boca de un narrador o bien de los personajes. Y también es implícito, pues, porque en la propia disposición y planteamiento de las situaciones y de sus protagonismos. El moralismo conservador de Fernán Caballero va a filtrar y seleccionar en todo momento pues la realidad que se dispone a observar y dibuja con ella pues un cuadro del que pueden extraerse valores ejemplares. De ahí, por ejemplo, la dosis de idealismo y subjetivismo romántico que todavía conserva el costumbrismo que practica en sus ficciones, extrayendo de los ambientes de la cotidianidad contemporánea la materia para proceder de forma nada disimulada a una constante exaltación de su propio universo, de valores armónico y cerrado. Mucho tiempo antes de publicar sus trabajos ya venía escribiendo, llevaba años haciendo este trabajo, esta manifestación escrita que para ella era un auténtico placer. Pero en un momento determinado, que es en 1849, y concretamente en las páginas del periódico El Heraldo, pues se decide a publicar estos escritos. Y lo hace que aparezcan por entregas, en lo que denomina La Gaviota, que es la novela que la va a dar fama y renombre, la más lograda y que sigue siendo la más conocida, por ser eso, pues, cronológicamente la primera manifestación de una nueva novela de costumbres contemporáneas, que ella misma definirá de este modo. Dice: no nos hemos propuesto componer una novela, sino dar una idea exacta, verdadera y genuina de España, y especialmente del estado actual de su sociedad, del modo de opinar de sus habitantes, de su índole, aficiones y costumbres. Escribimos un ensayo sobre la vida íntima del pueblo español, su lenguaje, sus creencias, cuentos y tradiciones. La parte que pudiera llamarse novela sirve de marco a este vasto cuadro, que no hemos hecho más que bosquejar. Y al trazar este bosquejo, solo hemos procurado dar a conocer lo natural y lo exacto, que son, a nuestro parecer, las condiciones más esenciales de una novela de costumbres. Son estos los principios sobre los que descansará siempre la labor de Fernán Caballero. Ella se empeña en subrayar su papel de observadora, de recopiladora y luego de transmisora de aquella vida íntima, poco y mal conocida, que el tiempo y el progreso es verdad que lo oscurecen un tanto, ¿no? Acabando por borrarla pues en la memoria colectiva. Un empeño que ella tiene desde 1849 y hasta el final de su vida, ¿no? Que va cobrando forma pública en una rápida sucesión de novelas, entre las que ya hemos citado, junto a La Gaviota, pues acabarán destacándose La Familia de Alvareda, que pues también escrita en el 1849, Elia en el mismo año, o Clemencia, 3 años después, 1852. Y tiene una producción pues bastante nutrida, y al mismo tiempo una abundante y variada producción de cuentos. Para referirse a ellos, es necesario recordar ante todo una significativa distinción. Fernán Caballero reservó siempre la denominación de cuento para referirse a los relatos breves de tipo popular. Tipo, insistimos, en folclórico y que lo recoge siempre de la tradición. En estos cuentos, ella da lo mejor de sí misma como autora de relatos breves. Se podría decir, sin miedo a equivocarse, que nadie en esta España del siglo XIX los cultiva con esa constancia y con ese entusiasmo, y que además sabe recrearlos artísticamente, con mucho respeto, eso sí, pero conserva también la frescura de su tono, el ritmo y el lenguaje tan propios de la tradición oral. No se hablaba lo mismo en el siglo XIX que se habla ahora en el siglo XXI, lo veréis. Y bueno, pues con ello quiere cumplir una misión similar a la que había desempeñado en Alemania, por ejemplo, los hermanos Grimm, quienes rescatan y fijan por escrito un rico arsenal folclórico con el contribuir a un mejor conocimiento, ¿no? En este caso del genio popular español, como lo hace Fernando. Entonces muestran sus recopilaciones en cuentos, en poesías andaluces, cuentos, oraciones, divinas y refranes, en fin, y un largo etcétera. Pues de esta rica y variada mina folclórica, que tanto hizo en su tiempo por recuperar, pues procede La Suegra del Diablo, el cuento que vamos a leer ahora, ¿no? y es un cuento de tipo popular que aquí, bueno, pues como os digo, dentro de todo el libro, pues es seleccionado, ¿no? Y se incluyó esta, La Sombra del Diablo, en 1859 en una colección de cuentos y poesías populares andaluzas, aunque ya lo había publicado por primera vez 10 años antes, ¿eh?, en un productivo que para ella fue fantástico, el año 1849, y lo publicó en la revista Semanario Pintoresco Español. A destacar de este cuento, pues la gracia de su lenguaje, que está lleno de modismos populares, da color a la anécdota jocosa de la tía Holofernes, que es la temible suegra, cuyo ingenio doblega a un diablo astuto y decidor que conservará para siempre el terror que le infunde la sola mención de su nombre. El cuento, pues, es una buena muestra de ese talento con que Cecilia Wold de Faber supo recrear en estas composiciones. Esta atmósfera que crea, que es simple pero muy vivaz, económica y eficacísima en sus trazos, del cuento tradicional y sus personajes tipo implicados aquí en una divertida historieta, pues, un tanto absurda, lo veréis, y deslavazada, que está al servicio de la lección que desprende de la derrota y la huida final del diablo. Y luego, al mismo tiempo, ofrece también un curioso ejemplo de aquella inevitable tendencia ideológica que tiene siempre los relatos de Fernán Caballero. Su sincera antipatía por ilustrados, liberales o demócratas se desliza incluso en este tipo de relatos, que a su juicio no necesitaban acompañarse de ninguna moraleja explícita. Y bueno, pues la verdad es que se muestra sutil en la configuración del personaje del yerno, en el demonio agazapado tras la amable cortina de gestos y palabras, que levantan las inmediatas sospechas de la suegra, y que desprenden, pues, un inconfundible y familiar tufillo. Veréis como todo esto lo vais a saber reconocer, y estoy convencido de que os va a aportar algo placentero, algo que os va a agradar mucho escuchar este cuento, os va a entretener y os va a hacer olvidar muchas de las cosas que a lo mejor en estos momentos que nos está tocando vivir son un poco desagradables. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos allá con La Suegra del Diablo. Suegra del Diablo, Fernán Caballero. Pues, señor, érase en un lugar llamado Villagañanes una viuda más fea que el sargento de Utrera, que reventó de feo, más seca que un esparto, más vieja que el andar a pie y más amarilla que la epidemia. En cambio, tenía un genio tan maldito que ni el mismo Job lo hubiera aguantado. Habíanla puesto por apodo la tía Holofernes, y apenas asomaba la cabeza cuando todos los muchachos daban a huir. Era la tía Holofernes limpia como el agua y hacendosa como una hormiga, y por tanto no tenía poca cruz con su hija Pánfila, a la que, a la contra, era holgazana y tan amiga del padre quieto que no la movía un terremoto. Así que la tía Holofernes empezaba riñendo con su hija cuando Dios echaba sus luces, y cuando la recogía aún duraba la fiesta. Eres, decía, floja como el tabaco de Holanda, y para sacarte de la cama se necesita una yunta de bueyes. Huyes del trabajo como la peste y te gusta más la ventana, chiquilla sinvergüenza, que a una mona. más enamorada eres del tío Cupido. Pero o he de poder poco, o has de andar más derecha que un huso, y más ligera que el viento. Pánfila, al oír esto, se levantaba, bostezaba, se desperezaba y cogiéndole las vueltas a su madre se iba a la puerta de la calle. La tía Holofernes, sin advertirlo, se ponía a barrer con una actividad desatinada, acompañando el ruido de la escoba con monólogos de este tenor. En mis tiempos los muchachos trabajaban como machos. La escoba hacía chis, chis, chis. Vivían recogidas como monjas. Y la escoba, chis, chis. Ahora son un hato de locas, chis, chis, de haraganas, chis, chis. No piensan más que en los novios, chis, chis. Y estos son un hato de perdidos. La escoba seguía otorgando con sus chis, chis. Llegando a la sazón, cerca del zaguán, veía a la hija haciendo señas a un mozuelo, y el baile de la escoba terminaba en un bien parado sobre las espaldas de Pánfila, que obraba el milagro de hacerla correr. Enseguida se dirigía la tía Holofernes empuñando su escoba a la puerta, pero apenas se asomaba cuando su cabeza, produciendo el efecto acostumbrado, hacía desaparecer tan ligero al pretendiente que no parecía sino que le habían salido alas en los pies. ¡Maldita enamorada! Gritaba la madre. ¡Te he de poner cuántos huesos tienes en el cuerpo! ¿Por qué? ¿Por qué pretendo casarme? ¿Qué dijiste? ¿Casarte, loca de atar? ¡No en mis días! Pues usted se casó, señora, y mi abuela y mi bisabuela. Harto me pesa, pues ello fue causa de que te pariese a ti. ¡Deslenguada! Y ten entendido que si yo me casé, y se casó mi madre y mi abuela, no quiero que te cases tú, ni mi nieta ni mi bisnieta. ¿Lo has oído? En estos suaves coloquios pasaban la madre y la hija subida, sin otro resultado que ser la madre cada día más regañona y la hija cada día más enamorada. En una ocasión en que la tía Holofernes estaba haciendo la colada y a punto de hervir la lejía, hubo de llamar a su hija para que le ayudase a alzar la caldera del fogón y a verter su contenido sobre la canasta de colar. La hija la oía con un oído, pero con el otro atendía una voz conocida que cantaba en la calle. Yo te quisiera y tu madre no me deja, el demonio de la vieja en todo se ha de meter. Siendo para Pánfila el pelar la pava una perspectiva más halagüeña que la caldera de lejía, dejó que se desgañonatase su madre y acudió a la reja. Entretanto, viendo la tía Holofernes que su hija no venía y que se le pasaba la hora, agarró sola la caldera para verter el caldo sobre la ropa. Y como era la buena mujer, chica y de pocas fuerzas, la derramó y se abrasó un pie. A los gritos desaforados que daba la tía Holofernes acudió su hija. ¡Maldita, remaldita, malditísima! Se decía la tía Holofernes hecha un basilisco. Enamorada de Barrabás, sin más pensamiento que el casorio, ¡permita Dios que te cases con el demonio! Algún tiempo después de esto, se presentó un pretendiente que era uno como pocos, mozo, blanco, rubio y bien portado, y con los bolsillos bien provistos. No había pero que ponerle, y ninguno pudo hallar la tía Holofernes en su arsenal de negativas. A Pánfila la faltaba poco para volverse loca de alegría. Hiciéronse, pues, con el debido acompañamiento de regaños, por parte de la futura suegra con el novio, los preparativos de la boda. Todo marchaba ligero, derecho y sin tropiezo, como un camino de hierro cuando, sin saber por qué, la voz del pueblo, voz que es como una personificación de la conciencia, empezó a levantar una sorda reprobación contra aquel forastero, a pesar de que se mostraba afable, humano, dadivoso. Hablaba bien y cantaba mejor, y apretaba entre sus blancas y ensortijadas manos las negras y callosas de los gañanes. Ellos, empero, no se daban por honrados ni subyugados con tanta cortesía. Su razón era tan tosca, pero también tan fuerte y sólida como sus manos. Por vía de sanes, decía el tío Blas, Pues no me llama ese usía mal encarado, señor Blas. Como si yo presumiese de ser más de lo que soy. ¿Qué te parece?
Pues a mí, respondió el tío Gil,
no me viene a dar la pata como si algo tuviésemos que freír juntos. No me dice que soy ciudadano yo, que jamás he salido ni siquiera salir de la aldea. Por un lado, la tía Holofernes, mientras miraba a su yerno, más le miraba de reojo. Parecíale que entre aquellos inocentes cabellos rubios y el cráneo se interponían ciertas protuberancias de mala especie. Y recordaba con recelo aquella maldición que echó a su hija el día de triste memoria en que averiguó a punto fijo lo que duele una quemadura de lejía hirviendo. Por fin llegó el día de la boda. La tía Holofernes había hecho tortas y reflexiones. Las primeras dulces, las segundas amargas. Una gran olla podrida para la comida y un gran proyecto dañino para la cena. Había preparado un barril de vino generoso y un plan de conducta que no lo era. Cuando los novios se iban a retirar a la cámara nupcial, llamó la tía Holofernes a su hija y le dijo: cuando estén ustedes recogidos en su aposento, cierra bien todas las puertas y ventanas, tapa todas las rendijas y no deje sin tapar sino únicamente el agujero de la llave. Toma enseguida una rama de olivo bendito y ponte a pegar con ella a tu marido hasta que yo te avise. Esta ceremonia es de cajón en todas las bodas y significa que en la alcoba manda a la mujer y sirve para sancionar y establecer ese mando. Pánfila, obediente por primera vez a su madre, hizo todo como lo había prescrito la pícara vieja. Apenas vio el novio la rama de olivo bendito en manos de su mujer, cuando echó a huir precipitadamente. Pero como hallase puertas y ventanas cerradas y las rendijas tapadas, no viendo más escapatoria que el agujero de la llave, se coló por él como por una puerta cochera. Porque habrán ustedes caído, así como lo sospechó la tía Holofernes, en que aquel mozo tan rubio y blanco y tan bien hablado era ni más ni menos que el diablo en persona, el cual, usando el derecho que le daba el anatema, que contra su hija lanzó la tía Holofernes, quería regalarse con los obsequios y regocijos de una boda, cargando luego con su mujer, haciendo así, en beneficio propio, lo que tantos maridos le suplicaban hiciese en el de ellos. Pero este señor, a pesar de que sabe mucho y según la fama, había dado con una suegra que sabía más que él. Y no es la tía Holofernes el único ejemplar de esta especie. Así apenas entró su señoría en el agujero de la llave, dándose el parabién de haber hallado como siempre la escapatoria, cuando se encontró preso en una redoma que su prevenida suegra tenía aplicada por fuera del agujero de la llave. Y no bien estuvo dentro, cuando la vieja tapó la vasija herméticamente, rogábale el yerno con las voces más tiernas y las súplicas más humildes, con los ademanes más patéticos, que le diese carta de libertad. Hacíale presente cuando faltaba con aquella arbitrariedad al derecho de gentes, con aquel despotismo a la Constitución. Pero la tía Holofernes no le embaucaba el diablo, ni la desconcertaban arengas, ni la imponían palabrotas, y así no hubo su tía. Cargó con la redoma y su contenido se fue a un monte, y trepando con vigor, llegó a su elevada cima escarpada y solitaria, donde depositó la redoma, porque la sirviese de cresta, y se alejó amenazando a su yerno con el puño cerrado a la guisa de despedida. Allí permaneció su señoría 10 años. ¡Qué 10 años, señores! El mundo estaba como una balsa de aceite. Cada cual atendía a lo suyo y sin meterse en lo que no le competía. Nadie deseaba ni el puesto, ni la mujer, ni la propiedad ajena. El robo vino a ser una palabra sin significado. Las armas se enmohecieron, la pólvora se consumió solo en fuegos artificiales. Los locos no pasaron de divertidos. Las cárceles vivieron vacías. En fin, esa década del siglo de oro no acaeció sino un solo deplorable evento. Los abogados se murieron de hambre y de silencio. Mas, ¡ay! Tan feliz estado había de tener fin. Todo lo tiene en este mundo menos los discursos de algunos elocuentes padres de la patria. El fin de la envidiable decena fue del modo siguiente. Un soldado llamado Briones había obtenido licencia para ir por unos días a su pueblo, que lo era de Villagañanes. Seguía aquel un camino que rodeaba el encumbrado monte sobre cuya cúspide estaba el yerno de la tía Holofernes, renegando de todas las suegras presentes, pasadas y futuras, prometiéndose a sí mismo acabar con esta clase viperina cuando reconquistase su poder, valiéndose hasta el fin de un medio sencillo, el de abolir el matrimonio. Entretanto, pasaba el tiempo de componer y recitar sátiras contra la invención de la colada. Llegando al pie del monte Briones, que según lo decía su apellido tenía bríos aumentativos, no quiso echarse a un lado, como lo hacía el camino, sino que siguió derecho, asegurando a los arrieros que venían con él que si el monte no se le quitaba de delante, pasaría por encima de él, aunque fuese tan alto que le costara descalabrarse contra las bóvedas del cielo. Llegando arriba, quedóse Briones admirado al ver aquella redoma que a manera de verruga llevaba el monte en las narices. Cogióla, miróla al trasluz y al percibir al diablo que con los años, el encierro y ayuno, los rayos del sol y la tristeza se habían quedado tan consumido y amojamado como una ciruela pasa, exclamó el asombrado: ¡Qué bicho! ¡Qué mal engendro! ¡Qué fenómeno es este! Soy un honrado y benemérito diablo, mejorando lo presente, contestó humilde y cortésmente el encerrado. La perversidad de una traidora suegra, que en mis garras caiga, me tiene aquí encerrado hace 10 años. Libértame, valiente guerrero, y te otorgaré el favor que me pidas. Quiero mi licencia, respondió Briones sin vacilar. La tendrás, pero destapa, destapa pronto, que es una monstruosa anomalía tener arrinconado en este tipo de revoluciones al primer revolucionario del mundo. Briones sacó un poco el tapón y salió de la redoma un vapor mefítico que le subió al cerebro. Estornudó y enseguida se apresuró a volver a apretar el tapón con la mano extendida, dando una furiosa palmada, de modo que el corcho se hundió de pronto estrujando al preso, que dio un grito de rabia y dolor. ¿Qué haces, vil gusano terrestre, más malo y pérfido que mi suegra?, exclamó. Es, respondió Briones, que pongo otra condición en nuestro trato, que me parece que el servicio que voy a hacerte lo vale.
¿Y cuál es esa condición, pesado libertador?,
preguntó el diablo. Quiero por tu rescate 4 duros diarios mientras yo viva. Piénsalo, pues esta sí que es la de dentro o fuera.
Por Satanás, por Lucifer, por Belcebú, exclamó el diablo. Miserable avariento, no tengo dinero.
Oh, repuso Briones, vaya, una respuesta para un señor como tú. Esa es, compadre, respuesta de ministro. Ni te pega ni me conviene a mí.
Pues ya que no me crees, dijo el diablo, déjame salir y te ayudaré a procurártelo como he hecho con muchos otros. Eso es lo que puedo hacer por ti. Suéltame, con 1000 de los míos. ¡Suéltame!
Poco a poco, contestó el soldado. Nadie nos corre y maldita la falta que haces en el mundo. Ten entendido que te he de tener agarrado por la cola hasta que me cumplas lo prometido. Y si no, no hay nada de lo dicho.
No te fíes de mí, insolente,
gritó el diablo.
No, respondió Briones. Lo que me pides es contra mi dignidad, dijo el preso con toda la arrogancia que podía demostrar una ciruela pasa.
Pues me voy, dijo Briones.
Agur,
dijo el diablo, por no decir adiós. Pero viendo que Briones se alejaba, empezó el preso a dar desaforadas vueltas por la redonda, llamando a gritos al soldado.
¡Vuelve, vuelve, amigo querido!
Decía, y para sí añadía,
¡que no te cogiera un toro de 4 años, truán desalmado!
Pero seguía gritando,
¡ven, ven, benéfica criatura, libértame y agárrame por la cola y por las narices, guerrero benemérito!
Y seguía murmurando,
de mi cuenta queda vengarme, soldado perverso, y si no puedo lograrlo haciéndote yerno de la tía Holofernes, he de hacer que ardáis cara con cara en la misma hoguera. ¡Oh, he de poder poco!
Al ver las súplicas del diablo, volvió Briones y destapó la redoma. Salió el yerno de la tía Holofernes como un pollo del cascarón, sacando primero la cabeza y sucesivamente todo el cuerpo, y por último la cola, de la que se asió Briones, por más que quiso encogerla el rabudo. Después que el expreso, que estaba bastante entumecido, se sacudió y desperezó, estirando bien los brazos y las piernas, se pusieron en camino para la corte, raneando el diablo por delante y siguiéndole el soldado, llevando la cola bien cogida con sus manos. Llegados que fueron a la corte, díjole el diablo a su libertador,
«Voy a meterte en el cuerpo de la princesa, a quien el rey su padre quiere con extremo, y la daré tales dolores que ningún médico lo sepa curar. Te presentarás tú entonces ofreciéndote a curarla, mediante la recompensa de 4 duros diarios, y saldré. Al punto se aliviará y nuestras cuentas quedarán saldadas».
Todo sucedió según lo había arreglado y previsto el diablo, pero no acertó a prever que al quererse marchar Briones lo agarró por la cola y le dijo,
«Bien pensado, señor, son 4 duros una mezquindad indigna de vos, de mí y del servicio que os he prestado. Buscad medio de mostraros más generoso, eso os hará honor en el mundo donde, perdonad mi franqueza, no gozáis de la mejor opinión. Que no pueda yo cargar contigo, dijo para sí el demonio, pero estoy tan débil y tan entumecido que ni puedo conmigo mismo. Tengo pues que tener paciencia, eso que los hombres llaman una virtud. Oh, ya comprendo por qué vienen tantos a mi poder, por no haberla practicado. Anda pues, maldito de cocer, anda, que de la horca has de venir a la caldera, donde todo saldrá a la colada. Vamos a Nápoles, que me es preciso ceder para libertar mi rabo del que no me desprendo porque no me es posible. ¡Vamos! Y no valdremos del arbitrio de antes para saciar tu codicia.
Todo salió a la medida de su deseo. La princesa de Nápoles se revolvía convulsa de dolores en su lecho. El rey estaba en la mayor aflicción. Presentóse Briones con la arrogancia del que sabe que el diablo le ayuda. El rey admitió sus servicios, pero puso una condición, que fue que si en 3 días no curaba a la princesa como ofrecía hacerlo con tanta seguridad, sería el presuntuoso doctor ahorcado. Briones, seguro del buen éxito, no puso la menor objeción. Por desgracia, oyó al diablo el trato y dio un brinco de alegría al ver cómo se le venían las manos la ocasión de vengarse. El brinco del diablo causó a la princesa tales dolores que gritó se llevasen al médico. Al día siguiente se repitió la misma escena. Briones conoció entonces que el diablo hacía de las suyas y que su intención era dejarle ahorcar. Pero Briones no era hombre que perdía la cabeza. Al tercer día, cuando el presunto médico llegó, estaban levantando la horca frente a la puerta del mismo palacio. Al entrar en la estancia de la princesa redoblaron los dolores de la paciente y se puso a gritar que echasen fuera a aquel curandero impostor.
«Todavía no se han agotado todos mis recursos», dijo Briones con gravedad. «Dígnese, vuestra alteza, a guardar un rato».
Salió enseguida y dio orden en nombre de la princesa que repicasen todas las campanas de la ciudad.
Cuando volvió a la estancia real, el diablo, que aborrece la muerte, de muerte, el sonido de las campanas, y que además es curioso, preguntó a Briones:
¿A qué santo es el repique?
Repican, respondió el soldado, por la llegada de vuestra suegra, que he mandado llamar. Apenas oyó el diablo que llegaba su suegra, cuando echó a huir con tal rapidez que ni un rayo de sol le hubiese alcanzado. Ufano, como un gallo, pero más feliz que el de Morón, se quedó Briones cacareando y con plumas. Confío en que os haya gustado, confío en que os entretenga, y estoy seguro de que estáis esperando ya el próximo cuento, que no tardando mucho os voy a leer. Queridos radiocoloristas, Jacinto González se despide de vosotros hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo y no dejéis de sintonizarnos y recomendar el 107.7 o en las redes sociales. Nos encontráis Radio Colores, de la Universidad Popular de Palencia, y gustosos os vamos a recibir, deseando pues que todos los programas que hacemos en este equipo sean de vuestro agrado. Un fuerte abrazo, hasta siempre, amigos.